A partir de este momento, comienza el informe del Gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación el director de Salud Mental de la provincia, Carlos Berbara.
Buenos días a todos y a todas. Hoy compartiremos en principio los números de la situación epidemiológica en lo que respecta a COVID en la provincia de Entre Ríos. Estamos en un número estable de casos detectados de 29, 4 continúan en estudio, 1.014 han sido descartados ya como casos sospechosos que dieron resultado negativo y en un proceso de 24 personas dadas de alta y en seguimiento. En lo que respecta a las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que se encuentran aún en vigencia, es menester desde el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos procurar la idea clara de que a medida que se van flexibilizando las normas de control, el riesgo de contacto con el virus es mayor, la posibilidad de contagio es mayor, por lo tanto, las medidas de higiene, de protección y de recaudo que debemos tomar cada una de las personas que salimos a circular por nuestra ciudad es de importante relevancia, de fundamental relevancia. Las básicas y fundamentales, lavado de manos, uso de los protectores nasales y bucales, principalmente no participar de actividades donde haya aglomerado social, respetar fundamentalmente el distanciamiento social y en cada uno de los servicios a los cuales requerimos, farmacias, supermercados, respetar las líneas, respetar los momentos en los cuales podemos acceder a esa prestación de servicio, tanto de los trabajadores que nos ofrecen su servicio como de nuestra necesidad como comunidad. Es importantísimo, a medida que flexibilizamos las normativas, cumplir con mayor rigor con nuestra conducta. En lo que respecta al día de la fecha, hoy se celebra a nivel internacional el Día de Acción por la Salud de la Mujer. Para nosotros como Ministerio de Salud, esto también es indispensable destacarlo. Los marcos de pandemia y de emergencia sanitaria no deben pasar por alto estas líneas de acción en las cuales debemos bregar por una inclusión, respeto fundamentalmente por los derechos de las mujeres en un marco de acompañamiento, cobertura y erradicando fundamentalmente todas las violencias de las cuales lamentablemente aún son víctimas. En lo que respecta a la especificidad de salud mental, dar cuenta de la capacitación que se viene realizando desde el Gobierno Nacional en todo el país en lo que respecta a emergencias sanitarias y situaciones de catástrofe en el marco de COVID, específicamente del campo de la salud mental y los aspectos de la salud mental que se ven dificultados y empeorados en este marco. Se viene generando una capacitación específica para esto y Entre Ríos viene participando en cuarto lugar. En primer lugar, trabajadores estatales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y en cuarto lugar, los trabajadores de la provincia de Entre Ríos a nivel país. Esto nos destaca y nos posiciona fundamentalmente con una disposición de cada uno de nuestros trabajadores para incorporar conocimientos y poder estar a disposición de su población de una manera más efectiva. Principalmente han participado de esta capacitación, en primer lugar psicólogos, en segundo lugar enfermeros y en tercer lugar trabajadores sociales de nuestros ámbitos de trabajo. En lo que respecta a la reorganización de los hospitales monovalentes de nuestra provincia, nosotros tenemos 239 personas que están alojadas en nuestras instituciones y bajo nuestro cuidado. De ellos, el 70% forma parte de sujetos vulnerables para padecer COVID y al día de la fecha se encuentran totalmente vacunados contra la gripe, lo cual es una enfermedad concomitante que puede agravar el cuadro y se debe prevenir, y así también el 100% de nuestros trabajadores, como así también la dotación de los kits de equipos de protección personal y las modalidades de abordaje ante una situación sospechosa. En lo que respecta a la red de atención remota, en salud mental específicamente, recuerda que ya hemos compartido con ustedes que el 0800-777-8476 fue suplementado con líneas específicas para salud mental, actualmente más de 40 en todos los departamentos de la provincia. ha recibido al día de la fecha más de 2.200 llamadas y consultas remotas que han sido evacuadas. La gran mayoría de manera telefónica y algunas de ellas decantaron en la atención y contención presencial en cada uno de los servicios. También destacar que desde Salud Mental se ha participado visibilizando el componente de la salud mental en esta situación de emergencia sanitaria en cada uno de los documentos del Comité de Emergencia de la provincia. Ya llevamos más de 50 documentos, actualmente 57 documentos específicos del Comité de Emergencia, en donde se organiza los modos de acción de cada una de las situaciones que nos deben convocar con atención en lo que respecta a la cobertura de situaciones generadas por COVID. El hecho de que en cada uno de ellos se haya incorporado el aspecto de la salud mental de nuestra población, la preocupación por la salud mental por parte del Ministerio, para nosotros es destacable y reconocible. En lo que respecta al cuidado de la población en general, vamos a insistir una y otra vez en el cuidado individual, personal, familiar y fundamentalmente social y colectivo. Estamos saliendo a interactuar cada vez más, nuestras responsabilidades deben ser mayores. Muchas gracias.
Hace uso de la palabra la directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi.
Buenos días. Desde el comienzo, el gobierno de la provincia de Entre Ríos ha trabajado intensamente con todas las herramientas y medidas posibles para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad. En ese contexto, hemos trabajado en un protocolo guía que se acaba de publicar junto con los equipos del Ministerio de Salud y el equipo técnico del IPRODI, que básicamente considera todas las particularidades de las personas con discapacidad y la forma que tenemos que tener de comunicarnos desde los efectores de salud para ellos y para sus familias en cualquier instancia de atención de salud que requiera. Lo que nosotros queremos es disminuir las situaciones de duda, incertidumbre, de temor, no solamente para las personas con discapacidad, sino también para sus familias. Este extenso protocolo guía va a dar a todos los equipos que atiendan en cualquier etapa, puede ser desde la consideración de caso sospechoso, el aislamiento, el tratamiento, el diagnóstico, le va a dar las herramientas para que puedan comunicarse y explicarle a la persona con discapacidad qué es lo que está sucediendo. Para sumar efectividad a esto, además de la capacitación que ya se comienza mañana para todos los equipos de salud de la provincia, para instituciones, para ONG, para quienes requieran, también hemos diseñado una planilla para que cada persona con discapacidad o sus familias la completen y que la tengan ya, es de fácil acceso, se puede mandar por WhatsApp el acceso, la pueden bajar de las páginas, ya la tengan completa, pueden colaborar para hacerla a sus médicos de cabecera o las instituciones que los atienden, donde además de la información necesaria ante una internación o ante una consulta, como puede ser la medicación, también consideramos importante poner otro tipo de información que conste. Una importante es qué forma de comunicación requiere esa persona con discapacidad. No va a ser lo mismo si es sordo, si es ciego, si tiene algún problema del espectro autista. Y también qué tipo de alimentación requiere, cuáles son sus hábitos de sueño. Entonces ya hay un montón de información que en una situación crítica quizás no la sabemos o no nos acordamos. Entonces toda esa información ya va a estar a disposición del personal de salud que reciba la consulta.
Hace uso de la palabra el director del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología, Pablo Basso.
¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, vengo un poco para contarles de dos actividades económicas que han logrado flexibilizarse y que se van a poder empezar a desarrollar en lo inmediato, a partir del decreto que ya salió del gobernador. Se está elaborando las últimas pautas de lo que es las recomendaciones y los protocolos, tanto para la parte de alojamiento y hotelería, como de gastronomía. Son dos sectores económicos muy requeridos para trabajar, no solamente por lo que representan la actividad económica, sino que también de lo que particularmente representa la parte de alojamiento, es una necesidad de muchos trabajadores que por cuestiones laborales, productivas mayormente, tienen y requieren, necesitan de alojamiento en distintos puntos de la provincia. Claramente no se va a habilitar todavía las cuestiones que tienen que ver con el turismo para la parte de hotelería y alojamiento, pero sí lo que tiene que ver con las actividades productivas. De hecho, se está pensando que dentro de las habilitaciones que hagamos en alojamientos se ocupen solamente de lunes a jueves, evitando el compromiso de tener que abrir un fin de semana que tiene que ver más con actividades turísticas o de recreamiento que con actividades productivas. Claramente todas estas cuestiones, todas estas habilitaciones que estamos provocando tienen que ver muchísimo con las decisiones provinciales, pero también con las responsabilidades municipales y las responsabilidades individuales. Como decía hace un momento el doctor, las responsabilidades que tenemos que tomar nosotros como individuos y colectivamente, y la parte también los actores políticos en los distintos municipios, y también, ¿por qué no?, la provincia, tienen que empezar a tomar todas estas habilitaciones que estamos haciendo y todas estas recomendaciones con mucha seriedad. Alojar una persona, obviamente, en situaciones como se alojaba anteriormente en un hotel, trae mucho riesgo. Por eso, en los protocolos que se han desarrollado desde la Secretaría de Turismo del Ministerio de Producción, con gran profesionalismo y con guías nacionales e internacionales, se provoca un circuito distinto, una forma de alojamiento que tiene, por supuesto, muchas diferencias con el alojamiento anterior. Son circuitos diferentes, sistemas de desinfecciones diferentes, sistemas de higiene extremos, circuitos de personal y hasta circuitos de gastronomía dentro de los hoteles también diferentes, en donde, por ejemplo, claramente no se puede habilitar un sistema de buffet autogestionado cuando se sabe que eso tiene un circuito muy riesgoso y con gente que no está preparada para hacerlo. Dentro de estas habilitaciones que estamos permitiendo y dentro de los protocolos que se han escrito para poder llevarlos a cabo, se toman en cuenta las medidas, principalmente, como se hablaba anteriormente aquí, distanciamiento, higiene personal, desinfección y las alertas tempranas sobre cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias para que se actúe en consecuencia. Esto está muy bien desarrollado en los protocolos que se presentan en hotelería y también en gastronomía. Gastronomía un poco con algunas particularidades. Estamos hablando de gastronomías en algún lugares como restaurante o en los mismos lugares como los alojamientos que tienen sistema gastronómico, que tienen comedores propios, los hoteles que tienen comedores, y en estos lugares las medidas de distanciamiento, de desinfección, de higiene y de formación y capacitación del personal son realmente extremas. Y esto es parte de la responsabilidad de quien lleva a cabo la tarea. Ahora, claramente también tenemos que insistir muchísimo con la responsabilidad de quienes la controlan, que seguramente van a ser autoridades locales, y de quienes están usando estas flexibilizaciones, que somos nosotros mismos como comunidad, nosotros como individuos. Así que, en esta serie de recomendaciones, como ya sabemos mayormente nosotros, usando un poco el sentido común, nos vamos dando cuenta de qué cosas son riesgosas y quién no. Así que, en todos estos protocolos, si bien están escritos detalladamente, también apostamos a el buen sentido, el sentido común de las personas para poder utilizar todas estas nuevas flexibilizaciones y actividades que se van abriendo ahora. Entre las particularidades que tiene el sistema de gastronomía en particular, yo le hablaba antes de restaurante, pero claramente también están habilitadas las situaciones de delivery, que ya había un adelanto previo de habilitaciones anteriormente, como también las otras de takeaway, que son en donde uno pide, por ejemplo, un servicio gastronómico, un servicio de comida, una comida, y la retira individualmente. Para todo esto, para cada punto, hay indicaciones y está protocolizado en estas recomendaciones que hacemos desde el Ministerio y que vamos a poner a disposición de los municipios, de los hoteles y de los servicios de gastronomía en toda la provincia. Gracias.
A continuación, leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de Cablevisión Crespo, para Pablo Basso. En las ciudades que no se registran casos de COVID-19, ¿los restaurantes y roticerías podrán abrir antes si el municipio así lo considera?
Bueno, a ver, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Claramente, en los decretos que se han hecho a nivel provincial, se ha hecho una descentralización y se ha otorgado responsabilidad a los municipios para que puedan habilitar actividades. Pero también hay que decir que estas actividades que se van habilitando en los municipios tienen que estar en consonancia con los conceptos que se manejan tanto a nivel nacional como provincial sobre el cuidado de las personas y la vida de las personas, el cuidado de la salud. Cualquier habilitación que sea que esté por fuera de esta conceptualización que se hace del cuidado de la vida tendría que someterse por lo menos a un comité de salud, comité de expertos, comité de emergencia de la provincia para que pueda opinar del tema. Me parece que apostar a flexibilizar y habilitar nuevas actividades económicas y recreativas y deportivas también en algunos lugares tiene que venir acompañado de una enorme carga de profesionalismo y responsabilidad de las autoridades políticas de cada lugar.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para la directora del Instituto Provincial de Discapacidad. ¿Quiénes pueden acceder a las capacitaciones con relación al protocolo guía para la atención de las personas con discapacidad en la emergencia nacional por COVID?
La capacitación está destinada, en primera instancia, obviamente, para todos los efectores de salud de toda la provincia, independientemente del tamaño y la región. Ya cuenta el Ministerio de Salud con la información, que además consideramos que era muy importante, que es la distribución geográfica de las personas con discapacidad en la provincia y las características que tiene. O sea, hoy en día un hospital sabe qué cantidad de personas sordas, por ejemplo, pueden acceder, y eso también nos ayuda en la capacitación y en la herramienta online que tenemos que tener para poder atender. Entonces, esa es la primera instancia de capacitación. Vamos a capacitar también a áreas municipales de discapacidad, que son las que están en la cercanía directa con los vecinos. Y también vamos a capacitar a instituciones y organizaciones. Quienes consideren que les sea útil esta capacitación, pueden dirigirse al IPRODI. Hemos habilitado especialmente un mail que es iprodi.covid19@gmail.com o a cualquiera de los números que tenemos y solicitan no solamente una capacitación específica, sino también todo lo que se ha diseñado como las tablas de comunicación que se utilizan con determinados tipos de discapacidades para que puedan ser comprensibles lo que se les explica. Celebramos esto que estamos haciendo porque además sabemos que ha venido para quedarse y quizás este trabajo conjunto y esta sensibilización hacia el sector de salud de cómo podemos atender y comprender y contener a personas con discapacidad es algo que va a permanecer más allá del COVID y nos pone muy felices esto.
Siguiente pregunta, de Canal 11, para Carlos Berbara. Teniendo en cuenta la preocupación por el caso positivo del camionero de Jujuy que tuvo contactos en Entre Ríos, ¿se conoce la hoja de ruta que tuvo en la provincia y se identificó a las personas con posible contacto?
Sí, ese caso particular es un caso testigo de lo que nos puede suceder con la apertura de ciertas actividades que puedan ser de riesgo. Tenemos identificado el tránsito en nuestra provincia como una actividad particularmente de riesgo. Y ante la detección de la situación ya se está haciendo la investigación epidemiológica pertinente y el seguimiento del contacto estrecho. Tomo esta pregunta también como situación y caso testigo para reforzar la idea. Esta situación se debió a una persona que ante la enfermedad participó de algunas actividades sociales y grupales y de contacto y que hoy conllevan a una indispensable y necesaria tratamiento específico de todo ese grupo que tuvo en contacto y de la localidad y la comunidad de la cual esta persona participa. de este riesgo es de el cual estamos hablando y de estas responsabilidades compartidas de las instituciones que debemos procurar por la salud de una sociedad y fundamentalmente de la sociedad misma. Estos son los casos testigos que tenemos que tomar en consideración para ver cuáles pueden ser los resultados y los efectos de nuestra inconducta.
Siguiente pregunta, de Diario 1 de Entre Ríos, para el director del ICAB. ¿Qué medidas preventivas se estipulan para los restaurantes que abren sus puertas? ¿Ya está firmado el decreto correspondiente anunciado por el ministro Bailo?
Sí, sí, ya está firmado el decreto y hay muchas medidas preventivas. El protocolo, tanto para el sistema, yo le decía, para el sistema de hotelería como para de gastronomía, tienen muchísimos componentes, todos son preventivos, obviamente. Por ejemplo, está claramente recomendado que dentro de las posibilidades de un restaurante no se ocupe más del 50% del salón. Estas son cuestiones que tienen que ver con la prevención a través del distanciamiento. Pero también hay medidas específicas de higiene, no solamente para el personal, sino muchas también que se le exigen a la persona que va a ser usuario, digamos, del servicio de restaurante, por ejemplo, que tienen que ver con los cuidados, los elementos de protección personal que tienen que tener disponibles, los cuidados para higiene que van a también tener disponibles, que se van a poner no solamente en las mesas, sino que también en las entradas, en los lugares de ingreso de estos restaurantes. Hay muchos componentes preventivos, son innumerables en realidad, es muy largo el listado, pero están muy claramente detallados en el protocolo.
Siguiente pregunta, de Radio Mitre Paraná, para el director de Salud Mental. ¿Desde el COE sugieren la habilitación de las reuniones sociales?
Bien, desde el COE lo que se hace fundamentalmente es sugerir la aplicación práctica y específica de las medidas de protección y prevención epidemiológicas. A la hora de considerar actividades pertinentes vinculadas a tránsito o habilitaciones comerciales, se sopesan fundamentalmente los beneficios y los riesgos. Esto hace que la tarea constante, vinculándonos a protocolos internacionales sobre los cuales ya hay experiencia por lo que ha sucedido en otras latitudes, en otros países, de los cuales ya conocemos cuáles han sido los resultados, lleva a que el Comité de Emergencia asesore al gobierno de la provincia a partir de las normativas nacionales, evalúe las situaciones puntuales de cada municipio, de cada actividad, y en base a eso se emitan consideraciones. En base a las reuniones sociales, se está avanzando en un principio con actividades estrictamente individuales, como las que se ha hecho con algunas actividades deportivas. En lo que respecta a las situaciones vinculadas a grupos de personas, se tiene muchísimo recaudo porque se reconoce que esos son los ámbitos en donde se puede propagar el virus.
De esta manera damos por finalizado el informe del estado de situación provincial en relación al coronavirus. Lo dejamos con el cierre a cargo del director de Salud Mental, Carlos Berbara.
Bien, en esta instancia quisiéramos retomar algunas de las palabras que planteaba Inés recientemente, que se refería a la capacidad instalada que quizá nos deje esta situación de crisis sanitaria que nos ha puesto a trabajar codo a codo, a destajo en cuanto a la cobertura y a la organización y reorganización de nuestro sistema. Para nosotros es menester destacar el esfuerzo que ha hecho la provincia de Entre Ríos, fundamentalmente en cuanto a recursos, apuntalando nuestro sistema sanitario. A mediados de marzo ya se tomó la determinación de aumentar un 50% el adicional de riesgo que llega al bolsillo de nuestros trabajadores y un 20% las becas de residentes. Esto vino a reforzar nuestro sistema, más allá de las inversiones de volumen importante que ha habido en infraestructura. Para mencionar esta, que va directamente al bolsillo de los trabajadores, dar cuenta que implica una inversión de 58 millones de pesos mensuales. Esto va también en consonancia con algunas definiciones nacionales. Recientemente nos enteramos que se ha redefinido el recurso económico de la AFI destinando 127 millones a salud y ciencia. Creemos que esta perspectiva, destacar este posicionamiento de un Estado presente que invierte en salud, que invierte en educación, en desarrollo social equitativo, sin lugar a dudas va a posicionar un futuro posible y más equitativo para todos. Muchas gracias.
Damos por finalizado el informe del Gobierno Provincial. Muchas gracias por acompañarnos.
13:28 minutos, hasta aquí el informe diario sobre la situación en la provincia de Entre Ríos por la pandemia COVID-19.